memoria, verdad, justicia y alegría. Marichihueu Peñi. Marichihueu Peñi. Marichihueu Peñi.
Bueno, estás escuchando el canal de Que Punk Rock y de fondo pusimos, bueno, al principio pusimos la canción de Alerta de Evelyn Cornejo, de un disco que es una compilación de Hijos de Barcelona. Yo soy Alf y esto es, como digo, el Que Punk Rock. Y estaba pensando hacer un poco las crónicas de Resistencia, pero básicamente como de Latinoamérica y la banda de allá afuera, tal vez ya sabes suficiente. Entonces voy a hacer un pequeño como resumen de qué ha pasado y siento que tengo que decir algo porque se dio hace unas semanas el referéndum para cambiar la constitución en Chile. Esto fue gracias a la movilización que se dio en Chile, primero en contra de las tarifas, las tarifas del transporte público, donde Chile ha sufrido y será así como que el bastión del neoliberalismo toda la vida, decían que qué bien vamos, el PIB siempre va para arriba, todo va para arriba, y pareciera que la vida ha sido, se les ha subido y ha sido encarecida siempre. Sí tienen educación gratuita en Chile, parece ser, por lo que estoy leyendo y tengo Wikipedia. Ah, por cierto, si ustedes leen Wikipedia, les recomiendo, pásenles unos euritos ahí a la banda de Wikipedia para que esto siga. Bueno, regresando a Chile, tiene educación pública, pero por lo que se menciona aquí en el artículo tienen un nivel muy inferior a lo que es la educación privada. Lo mismo pasa con los servicios de salud. Y se han dado créditos y tiene la gente acceso a créditos para satisfacer necesidades básicas, es decir, para comer y cosas así. Aquí está también, eso ya lo había mencionado un compañero chileno, que se paga con tarjeta de crédito para la comida, ¿no? O sea, ya no le alcanza. Entonces, lo que me decía él, ¿no? Y bueno, aquí está la cita que está sucediendo esto. Entonces, se hizo un plebiscito para cambiar la constitución, una constitución que viene desde 1980, me parece, que es la constitución que impuso Pinochet, el dictador, que fue golpe de Estado. Y las movilizaciones siguen, pero básicamente, además del cambio de la constitución, lo que se debería seguir exigiendo ahora es justicia, porque a la gente que ha protestado, hay más de 600 personas que han perdido un ojo por lo menos, sino que toda la visión, ha habido muertos en las movilizaciones que los carabineros han matado, y me parece que lo que se exige y lo que debería exigir, exigimos desde afuera, es justicia al pueblo de Chile y que se vayan a juicio la gente que está a cargo, y bueno, si es necesario, a la cárcel, la gente que está a cargo del sistema, del aparato de gobierno, que ahora no se den sus palmaditas porque van a cambiar la constitución. La pregunta, ¿quién la va a cambiar? Esa es la pregunta. Bueno, ese es el primer punto que quería tratar hoy en Crónicas de Resistencia. El segundo es otra crónica que tengo que tiene que ver con esto de los golpes de Estado en Latinoamérica. Hace un año aproximadamente se dio el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales con el argumento de que hubo fraude electoral por parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA, dijo que también estaba sucediendo eso, que hubo fraude electoral y Evo Morales ganó, y bueno, ahí fue un conflicto político básicamente, pero entonces aprovechó la derecha y por medio de la policía y algunos militares hicieron el golpe de Estado en Bolivia, donde destituyeron a Evo Morales, la derecha tomó la posesión con la Biblia en la mano. Dijo ya nunca más Pachamama, se murió y bueno, el caso es de que hicieron elecciones, hubo una presidenta, pues no es interina porque fue la que tomó el poder y esta presidenta decidió que sí iba a ser de todas maneras elecciones libres y democráticas. Entonces el Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales, se organizó nuevamente y lanzó su candidato y por la pandemia se tuvo que retrasar las elecciones. Y bueno, ganó con más de 51% Luis Acre Arce, el que era su ministro de Economía, y tomó posesión apenas ayer. Antes de eso hubo un atentado contra él, una dinamita, enfrente de la casa de campaña de Luis Arce. Y ha habido movilizaciones en algunas zonas de Bolivia para evitar la toma de posesión y volver a intentar hacer un golpe de Estado. No se logró, tomó posesión y lo que dijo el ministro es de que antes ministro de Economía, que Bolivia tenía un crecimiento del 8% en la parte económica y ahorita entre pandemia y mal manejo de la parte de las autoridades facciosas que tomaron el poder, la economía disminuyó a 8 pu 16 puntos, es decir, que está decreciendo a menos 8%, lo cual dice, esto implica un trabajo de 2 años por lo menos para volver a regresar a los niveles que teníamos, lo cual se me hace muy rápido. La otra es, dice, lo que es curioso es, dice, Teníamos 4% de desempleo, ahora tiene 30%, aunado con la pandemia, el mal manejo de la pandemia. Y bueno, eso es lo que pasó en Bolivia, se recupera el poder por parte del movimiento al socialismo del partido de Evo Morales y veamos qué sucederá ahí. Y estamos hablando de otras elecciones, no de las elecciones de los Estados Unidos. En fin, ese es otro tema. Sigo por Latinoamérica, y esto ya llevo 10 minutos de plática con canción. En la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, déjeme ver si lo digo bien, porque siempre me hago bolas si es Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. No, es Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Fue tomado el 12 de octubre a 528 años de el desembarco de Cristóbal Colón en la Española, en República Dominicana. Tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el grupo que lucha y resiste, que son las comunidades indígenas otomís que viven en la Ciudad de México, las cuales perdieron y fueron desalojadas y perdieron también por el terremoto sus hogares en la colonia Roma, me parece. Y entonces están pidiendo que se les atienda y que se les dé una vivienda digna, que se les dé que haya justicia y dignidad para sus comunidades. Y bueno, entonces tomaron las instalaciones para ver si el gobierno de ahora, esta cuarta transformación, les hace caso. Porque es el argumento que siempre tienen es nosotros velamos por los pobres, bla, 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 los pobres primero. Y es una tranza muy fuerte lo que está sucediendo por parte del gobierno de López Obrador, porque por un lado le dice los pobres primeros y los pueblos indígenas, pero por el otro lado les está poniendo un tren maya de por medio, no les está cumpliendo en este caso a los pueblos otomís, pues sus demandas, porque se quedaron sin hogar, ¿no? Cuando fue el terremoto los desalojaron, tienen educación de calidad también. Son demandas obvias que tal vez un Estado debería dar, pero aquí no se ha dado. También están exigiendo el alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Están exigiendo el alto a las cosas más, a los proyectos, estos megaproyectos que se están dando en Puebla, donde mataron a un compañero del CNI, Samir Flores. Están pidiendo y las demandas no se cumplían, entonces decidieron tomar las instalaciones. Tomando las instalaciones, para lo que muestra, es de repente se sienta y se abre una mesa de diálogo con los pueblos indígenas. Esta es la resistencia que se está dando en México por parte de los grupos otomís y del CNI, del CGI, que es Congreso Nacional Indígena, y el Consejo de Gobierno Indígena. Porque lo dije bien, espero. Bueno, y esa es otra parte de la noticia. Me parece importante recalcar que son los pueblos que están organizando y son los que están resistiendo. Estoy dando dos ejemplos. Esta parte es no institucional, la parte de Bolivia fue institucional, pero los que estuvieron movilizados fueron la base civil, los pueblos se organizaron para que resistir ante el embate del golpe de Estado que hubo en Bolivia. Y bueno. Y ya llegando, y como fue noticia durante todos estos días, seguramente la gente mis compas que están ahorita de este lado escuchándome, los del canal, y si siguen pasando esta grabación en algún lugar, pues se enteraron que hubo un huracán en todo lo que es Centroamérica, que pegó a México y a Centroamérica muy fuerte. Y bueno, ahora me voy hasta Nicaragua, donde el CENIT, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, está hablando del huracán y pidiendo ayuda urgente para la gente, que las comunidades del Caribe que sufrieron el golpe del huracán ETA. Y bueno, están buscando ayuda. Hay que recordar que el CENIT fue criminalizado por Daniel Ortega, también nuevamente una persona que se dice de izquierda, que es del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Daniel Ortega criminalizó el CENIT, lo ilegalizó. Y bueno, ellos están diciendo y buscando cómo ayudar a estas personas. Aquí en un tuit sacaron, dice: Nicaragua enfrenta dos pandemias, el reto que plantea el efecto devastador del huracán ETA, agravado por la instrumentalización partidaria del gobierno y la obstaculización de la solidaridad. O sea, el gobierno nicaragüense no está permitiendo que la gente se solidarice con las comunidades, sino que está organizando y está haciendo la solidaridad o la ayuda a las comunidades que son afines al Frente Sandinista. La segunda es el COVID, que está mal atendida y minimizada por el régimen, ya que cabe mencionar que en Nicaragua, por ejemplo, se siguen viendo partidos de fútbol en estadios llenos y hay muchos de los futbolistas nicaragüenses han dado positivo en el caso de COVID. O sea, que tienen un problema y un mal manejo de la pandemia ahí. Y Nicaragua está resistiendo ante el pueblo de Nicaragua, sigue resistiendo desde hace ya un año y medio a también este régimen que se dice de izquierda y sin embargo es una dictadura lo que están viviendo. Vale, pues ahí los dejo. Escuchamos a Evelyn Cornejo de atrás, de fondo. Y este spot ya salió muy largo, entonces les dejo nada más el radio por abajo, la musiquita por abajo. Y vale, cuídense mucho. Esto fue Crónicas de la Resistencia. Yo soy Alf. Y bueno, recordemos que ahora las bombas no van a ser rojas y ahora van a ser azules, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Biden y Trump. Es una parte divertida, pero es como una apuesta de caballos, ¿no? Me parece, ya lo veo desde lejos. Sin embargo, me preocupa un poco que la gente de este lado del charco y alemanes y demás están viéndolo como una esperanza, cuando el tipo no es una esperanza. Y más bien los políticos se alegran porque ya van a poder seguir haciendo business as usual con los gringos. Y no tienen que andar no sabiendo qué pasa con una persona como Trump al frente. En fin, esa es otra cosa, esa es otra idea, puede ser otra crónica, y ya se ha hablado demasiado de eso. Vale, pues cuídense, chao, salió muy larga, 17 minutos, a ver quién me escucha. Un abrazo, besos.